se transforma. Desde enero de 2008 en Uruguay está legalizada la unión concubinaria entre personas del mismo sexo. Ahora, ¿por qué es necesario la posibilidad del matrimonio? Vamos a preguntárselo a la doctora Michelle Suárez, que es redactora justamente de este proyecto. Doctora Suárez, buen día.
Buen día, un placer.
Igualmente, ¿por qué es necesario, digamos, o mejor dicho, podría preguntar uno antes, cuál es la diferencia que hay entre matrimonio y la ley, la 18.246, que se conoce como unión concubinaria?
Sí, de las dos preguntas prefiero contestar primero la primera reformulada, que tiene que ver por qué es necesario. Y a mí me parece que tiene que ver con que el matrimonio, que podrá recibir muchas críticas, ha sido uno de los pocos institutos que directamente concede, cuando es elegido por ciertas estructuras familiares, abre un abanico enorme de protecciones a estas familias. El tema es que, de alguna manera, durante muchísimo tiempo, por más de un siglo, hemos tenido una mirada que se ha expresado nada más y nada menos que a través de la voluntad del Estado expresada en la ley, de que existen una mirada de la sociedad un poco homogeneizante o estandarizante. Con eso que quiero decir, que existen estructuras familiares que merecen de alguna manera la defensa y el acceso a las protecciones y el derecho a elegir cuáles son las que quieren, y existen otras estructuras familiares que de alguna manera son consideradas o poco importantes o incorrectas, y por lo tanto no se les permite el acceso a estas protecciones. ¿A qué me refiero con esto? A que cualquier tipo de pareja heteroparental tiene el derecho a elegir cómo quiere desarrollar su filosofía de vida, y podría hacerlo en una unión libre, podría hacerlo mediante una unión concubinaria, podría casarse. Y podría acceder, obviamente, según cada uno de estos estadios, a distintas protecciones familiares a su elección. En el caso de las que son homoparentales, lo cual es una visión sumamente perversa, no tienen el derecho a elección. A lo sumo, si quieren algún tipo de protección, podrán recurrir a la unión concubinaria.
Que es la ley que está vigente desde 2008. Ahora,
exacto. ¿Qué le va a permitir? La unión concubinaria lo que tiene, que es lo que yo siempre trato de explicar, es que se ha hecho como un manejo un poco poco serio, porque se lo compara con el matrimonio, cuando son dos institutos concebidos para fines distintos y que parten de definiciones diferentes. El matrimonio es simplemente un acto solemne donde dos personas que cumplen las mínimas formalidades van y se casan. Sí. Donde nadie les pregunta qué tipo de relación tienen, ni por qué quieren casarse, ni si va a haber una estabilidad o no. Mientras que el concubinato, la ley de un concubinario que reconoce un tipo de concubinato y no todos, es un hecho social el cual tiene que tener características totalmente específicas, que es que sea una unión estable, casi diría yo more usorio, o sea, con la apariencia de matrimonio, con un mínimo de 5 años de estabilidad, que tiene que basarse en una comunidad de vida que surge de una relación afectiva de índole sexual, donde una persona tendrá que presentarse ante un juez con un abogado, pagar un proceso judicial, lo cual no es nada barato, llevar prueba documental y testimonial de que existe una relación, y según qué juez tenga adelante, se le preguntará a los testigos incluso si saben si ellos tienen relaciones sexuales o no. Y también corren el alias, como en todo proceso, de que si la prueba no es considerada suficiente, se les deniegue y tengan que apelar.
Doctora Suárez, y en términos de derechos, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra, o habría?
Claro, todos los derechos que de alguna manera le corresponden al matrimonio son sumamente disminuidos en el concubinato. Por ejemplo, derechos en la seguridad social. El único derecho que se le da a un concubino superstite, o sea, aquel que sobrevive al otro, con los cuales formaron la pareja, es el derecho a lo que sería la mal llamada pensión por viudez o pensión por sobrevivencia, pero no ningún otro derecho, como son las primas por matrimonio, licencia por matrimonio, hogar constituido. Hace poco tiempo el BPS tomó una decisión por su propia voluntad a los funcionarios del BPS de otorgarle los mismos derechos, pero de ninguna manera está consagrado para la generalidad. Después, por otro lado, los que son derechos de uso y habitación, que se le dan al viudo o viuda que de alguna manera fallece y fue su hogar conyugal y no tiene cómo de alguna manera servirse de un bien inmueble para cumplir con sus necesidades habitacionales, puede, en aquel que fue su hogar conyugal, en los casos de los matrimonios, vivir de por vida allí, y se le pide no se le pide ningún requisito, excepto que en el caso de que se acepte las legítimas de hijos o de algún heredero forzoso, tiene que haber estado conviviendo en ese hogar conyugal durante 2 años. En el caso del concubinato, este mismo derecho la persona tiene que tener por lo menos 10 años ininterrumpidos de convivencia y más de 60 años. Las pensiones alimenticias, por ejemplo, que se le dan al excónyuge que no ha realizado en toda la convivencia en común tareas remuneradas, sino que ha realizado tareas hogareñas o ha sido ama de casa. En el caso del matrimonio, se le pueden corresponder a lo que se llama la pensión congrua, que es aquella que se le da para el marido, como dice actualmente la ley, el marido se la presta a la esposa, y es para sostener el mismo nivel de vida que sostuvieron mientras estaban juntos. Y existe otra pensión, que se llama la pensión necesaria, que es aquella cuando la persona no tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades mínimas de sobrevivencia. En el caso del concubinato, solo se da la necesaria, y por un tiempo, por un plazo, que es equivalente al tiempo que duró el concubinato. Eso es entre otros ejemplos.
Ejemplos que tienen que ver, en este caso, con los derechos.
El concubinato, esencialmente, era para dar un amparo a la gente que estaba desprotegida. Era para dar un paliativo para aquellas parejas heterosexuales o homosexuales que no tenían otro cobijo. Entonces jamás se puede comparar o pensar que va a ser igual al matrimonio.
Doctora Suárez, tengo dos preguntas finales. Vamos a continuar con el tema después con el diputado Sabini, pero una pregunta que llega desde la audiencia. ¿No es contradictorio esto de matrimonio igualitario, así se llama el proyecto de ley? Si uno mira la definición de la Real Academia Española, matrimonio quiere decir unión de hombre y mujer, concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.
A mí me parece todo lo contrario. Me parece que yo soy una defensora acérrima de la palabra igualitario. ¿Por qué lo digo? El tema de que las palabras supuestamente tienen una esencia me parece bastante ridículo.
En este caso, matrimonio dice unión de hombre y mujer.
El salario viene de sal. O no podíamos hablar de patrimonio porque venía de pater, del derecho romano. O sea, el concepto de familia desde un punto de vista jurídico que tiene, por ejemplo, nuestro derecho viene del derecho romano, donde era parte de la familia los esclavos, y donde el pater familia tenía derecho de vida y muerte sobre sus hijos. Entonces, ¿qué nos queda de la esencia de ese instituto denominado familia? El nombre. Entonces, esta idea platónica de que las palabras tienen una esencia prácticamente transhistórica es realmente absurda en el derecho, porque el derecho no tiene otra función que la regulación en sociedad. Entonces, según cada sociedad, la evolución cultural que tenga la misma, el tiempo y el espacio en que se dé, los institutos van teniendo un desarrollo. Por ejemplo, en nuestro matrimonio, durante muchísimos años, las mujeres eran incapaces legales. Tenían lo que llamaban la potestad marital. Ellas no podían hacer ningún tipo de negociación si el marido no completaba su voluntad. Los hijos, fuera del matrimonio, eran castigados por la inmoralidad de sus padres, no teniendo los mismos derechos que los hijos legítimos.
Doctora Suárez,
y no existía el divorcio tampoco.
Ahora sí, dos preguntas finales. Estamos hablando de un proyecto que va a modificar el que está vigente, ¿no? Vinculado a la ley de matrimonio.
Lo que hace el proyecto, de alguna manera, es ampliar básicamente el ámbito subjetivo, o sea, que la característica de la heterosexualidad sea ampliada de tal manera que puedan contraer matrimonio cualquier persona, más allá de cuál sea su orientación sexual o su identidad de género.
¿Por qué no se presenta un proyecto distinto, específico para las personas del mismo sexo?
Y porque la verdad que sería bastante discriminatorio. Pensar que la propia ley haga distinciones, sería como una apartheid. O sea, más o menos lo que pasaba en Sudáfrica. Tengamos los mismos derechos, pero los negros en un lugar y los blancos en otro.
La otra pregunta.
En este caso sería las personas gay en un lugar y los heterosexuales en otro.
Este proyecto implica no solamente cambios para las parejas del mismo sexo, también establece cambios, por ejemplo, que afectan a parejas heterosexuales, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad que los padres puedan elegir el orden en que quieren que lleven los apellidos sus hijos, ¿no?
En realidad no sé en qué los afecta, porque la ley no es preceptiva. La ley concede un derecho. Y el derecho es ejercido al libre albedrío de la pareja. O sea, toda pareja que quiera seguir usando una tradición, la verdad bastante patriarcal y machista, del orden de los apellidos, y tener primero el orden del papá y después de la mamá, lo va a seguir haciendo como inveteradamente lo han hecho. Porque esta ley no impone, como por ejemplo la brasileña, primero va el de la madre.
Primero la madre y después el padre, claro.
Sino que en realidad lo que concede es un derecho a la pareja. ¿Qué hace? Incluir a los que estaban excluidos y permitir que los que ya estaban incluidos sigan ejerciendo sus derechos como siempre lo han hecho. Si alguien quiere hacerlo diferente, lo hará, y el que quiera conservar las tradiciones, las conservará.
Doctora Michelle Suárez, gracias por esta comunicación y seguimos en contacto.
No, un placer.
Nada es más simple. No hay otra.
Pero volviendo a esto del proyecto que se presenta en el día de mañana, vamos a recibir al diputado del MPP, Sebastián Sabini, que participó incluso en la redacción de la exposición de motivos. Diputado Sabini, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿El Frente Amplio ya en su conjunto va a apoyar esta iniciativa? ¿Esto ya está definido?
Bueno, en la bancada del Frente Amplio, en términos generales, hay acuerdo en que el proyecto siga hacia la comisión y bueno, y sea estudiado en la comisión de Constitución y Códigos, pero con el aval de toda la bancada.
¿Qué quiere decir esto, que es el aval de toda la bancada? ¿Que están los votos ya para que salga?
Sí, en términos generales lo que faltaría sería, en todo caso, los ajustes técnicos, pero básicamente estamos apoyando la idea general de la necesidad de que el proyecto sea una realidad, básicamente por lo que explicaba Michelle en relación a la discriminación que se está ejerciendo del Estado por las opciones sexuales de las personas.
Porque el procedimiento, ¿cuál fue? La doctora Suárez, digamos, redacta el proyecto de matrimonio igualitario. ¿Y después cómo se vincula con el Frente Amplio o con usted en particular?
Sí, el año pasado, luego de la aprobación en Argentina del proyecto de matrimonio igualitario, la organización Ovejas Negras acercó a todos los legisladores del Parlamento este proyecto. En ese momento, allí por noviembre, nosotros nos pusimos a trabajar en el mismo y realizamos algunas modificaciones y a su vez redactamos lo que tiene que ver con la exposición de motivos. En este sentido, fue nuestro trabajo y luego sí, la presentación formal al resto de los sectores del Frente Amplio y la invitación al trabajo que estamos haciendo básicamente desde el comienzo de este año, en el entendido que bueno, que hay una necesidad de igualar los derechos de los ciudadanos sin importar las opciones o los sentimientos, y que efectivamente el Estado está discriminando en el acceso a los derechos de las personas. Y negar la situación, es también negarles la existencia. Es decir, por allí se citaba la Real Academia, y yo quiero invitar a los oyentes a que lean una carta que le escribió Claudia Piñeiro, que es una escritora argentina, en el marco del debate en Argentina. Y justamente, bueno, ella se planteaba esto: ¿quién es el dueño de las palabras? ¿No? ¿Por qué podemos nombrar a las parejas heterosexuales que se unen en matrimonio, y por qué las parejas homosexuales no pueden también unirse en matrimonio? Entonces, negarle la palabra matrimonio es también negar la existencia, es decir, no nos gusta, no lo quiero, no me interesa, y la ley no es preceptiva, no obliga a nadie a hacer nada, simplemente da la posibilidad, en este caso, de ejercer un derecho como el matrimonio, una institución, para todos por igual, sin importar, como lo marca el artículo 8 de la Constitución, ningún tipo de discriminación y la igualdad ante la ley.
Diputado Sabini, ¿cómo sigue el proceso? ¿Entra a la comisión? ¿Y después de qué tiempo hablamos?
Bueno, siempre los tiempos en política son difíciles de definir. Estamos pensando que en este año se pueda aprobar aquí en la Cámara de Diputados y probablemente el año que viene, si todo sale como esperamos, en el Senado.
Diputado Sabini, ha sido muy amable, ¿eh?
No, a las órdenes, muchas gracias.
Buena semana.